Análisis en Hora 20 de Caracol Radio. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche hablamos de la seguridad alimentaria en Colombia y en el mundo, de qué tanto somos capaces de solucionar los problemas que tienen 55.000 colombianos, por lo menos, que se acostarán sin comer ningún alimento el viernes, o de 12 millones de personas que solo pueden comer dos veces al día, o de 15.5 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria moderada o severa. Nos acompañan Diego Mora, oficial asistente de la FAO en Colombia, representante asistente de la FAO en Colombia, Cristian Murcia, experto de la Universidad Nacional de Colombia, Felipe Roa, profesor de la Universidad de los Andes, Adriana Torres, coordinadora de la línea de justicia económica en De Justicia. Antes del corte estábamos hablando sobre cómo si se pueden, el planteamiento para todos, hacer compatibles los asuntos de seguridad energética con seguridad alimentaria, y cómo están viendo los panelistas de hoy los planteamientos que al respecto ha hecho en Colombia e internacionalmente el gobierno del presidente Gustavo Petro. No hemos escuchado sobre esto a Adriana Torres, así que Adriana, le doy la palabra.
Pues desde Justicia hemos identificado dos variables importantes en el tema de transición energética que afectan o que están afectando en este momento el derecho a la alimentación. En principio, es que las empresas que están llevando a cabo las concesiones o que están discutiendo cómo hacer las intervenciones en territorio realmente no están o están siendo muy poco transparentes, o está habiendo una falta de transparencia en poder decirle a las comunidades cuáles van a ser los impactos que va a llevar esta intervención en su territorio. Específicamente esto lo hemos visto en La Guajira, cuando varias comunidades pues no están o nos han hecho saber que la consulta previa o los acuerdos o los diálogos que se están haciendo con las comunidades han sido consultas previas muy rápidas, en donde no se ha podido realmente, donde las comunidades no han podido entender las implicaciones que esto tiene. ¿Cuál es la consecuencia? Que las implicaciones que tendría esto en el territorio para el desarrollo productivo de los alimentos pues no es conocido por las comunidades, y es esperable que esto pueda ocurrir, y entonces las comunidades no van a poder prepararse para este impacto. Y por otro lado, algo muy importante que también quisiera mencionar es que obviamente no podemos entender la alimentación y el hambre sin llevarla de la mano con el acceso a agua potable. Y otro de los temores que tenemos desde Justicia es que esta transición energética tenga un impacto en el acceso y disponibilidad de agua potable de las comunidades. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en otros escenarios, como fue el escenario, por ejemplo, La Guajira, de la minería a cielo abierto, donde pues han habido captaciones de agua de fuentes hídricas, dejando a comunidades sin ningún tipo de posibilidades de acceder a agua. Esto pareciera que se puede replicar en todas estas dinámicas de intervenciones que están haciendo las empresas eólicas en La Guajira, y quisiéramos como alertar de estos dos escenarios donde el gobierno tendría que poner el ojo para poder realmente garantizar una transición energética justa, que no coloque a comunidades que ya están en una situación de vulnerabilidad bastante compleja, como es La Guajira, donde hay 9 veces más posibilidades que un niño muera de desnutrición que en el resto del país, en una situación aún peor, en donde no puedan continuar las limitadas prácticas productivas que tienen, porque tampoco tengan acceso a agua potable de calidad. Felipe. O agua incluso también para producción agrícola.
Gracias, Adriana. Felipe.
Sí, claro. El tema tiene que ir de la mano con la transición energética, pero también tenemos que hablar de una crisis interconectada, y estoy seguro que vamos a tener un espacio para hablar más en profundidad de esto, pero aquí estamos hablando también de los impactos de la agricultura sobre el agua, sobre la biodiversidad y sobre el cambio climático. Luego, todos estos temas tienen que ir sin duda muy conectados entre sí.
Muy bien, Felipe. Bueno, quiero preguntarles ahora, a propósito de algunas cosas que les he escuchado, sobre si es posible optar por un sistema en el que las industrias nacionales privilegien el consumo y las garantías internas de seguridad alimentaria, que esa sea la prioridad y después se piense en una política de exportaciones. De hecho, la FAO ha hecho un llamado sobre este punto recientemente. Por eso, Diego, quiero empezar con usted. ¿Cómo piensa que si ese es un camino que deberíamos andar y no contar como gran noticia o muy buena noticia, como lo hicimos en los medios esta semana, por ejemplo, que se empiece a exportar mango de azúcar? ¿Debemos privilegiar el consumo interno? ¿Cómo lo ve usted, Diego?
Dos cosas. La primera es que quería mencionar una cosa con nueva transición energética, que en favor, ¿sí?, poco trabajamos sobre eso, pero sí sobre el plan de gobierno. Y a mí lo que, no, por lo menos desde FAO, lo que nos parece muy importante es que en el plan de desarrollo se ponga el tema de derecho humano a la alimentación y se tenga un pilar o un capítulo, o un top, no me acuerdo cómo se llama, pero una estrategia completa sobre el tema. O sea, mucho que el gobierno lo haya puesto en el plan de desarrollo quiere decir que es prioritario y lo pone de frente, y será medido el gobierno por sus logros en esto. Entonces eso es muy importante, porque no es un, es claramente no un plan B para este gobierno. El tema de la alimentación, el tema del derecho humano a la alimentación y el tema del hambre, como digamos un tema de carencia de alimentación. Tenemos como que ese es un lado. Ahora el segundo que usted nos pregunta, hay unos temas que son muy son difíciles, digamos, como no es como entonces yo produzco mango, entonces yo vamos a alimentar la gente aquí en Colombia de mango. Son temas que tienen que ver con formas de comercio, acceso a recursos, posibilidades de exportación. Algunos países de estos, digamos de América Latina, viven fuertemente exportaciones agropecuarias, Brasil y Argentina, por ejemplo, ¿no? Que eso lo que hace es que acceden a una serie de recursos, ¿no?, que les permiten tener otro tipo de desarrollos agrícolas. Digamos que eso no es, lo que quiero decir es que no es tan sencillo como decir comámonos el mango dulce que estamos produciendo. Ahora sí se debería priorizar, digamos, y en el tema de la industria nacional, yo creo que hay ha venido desarrollos de industria nacional agropecuaria, tenemos algunos producciones que son especiales de Colombia y que se podrían fomentar y eso. Pero no es tan sencillo, digamos, nunca es tan fácil decir comámonos lo que nosotros producimos. Mucha de nuestra producción está, o parte de nuestra producción está enfocada, abastecería lo nacional y se exportaría. El banano es una, por ejemplo, ¿no? Pues no podemos decir que no nos comamos todo el banano, porque entran muchos. Y porque hay diferentes zonas, diferentes tipos de banano, diferentes producciones de banano. Entonces, cuando uno entra en el mundo del sector agropecuario, es un poco más complejo eso. Ahora, que tenemos la posibilidad de tener una mejor producción y una accesibilidad a los alimentos por parte de la producción que fuera de producción nacional. O sea, que tenemos la capacidad de Colombia de producir para las personas de Colombia, sí. No, eso es lo, cuando la FAO ha llamado y ha dicho que Colombia es una potencia alimentaria, es porque Colombia tiene la capacidad de producir y produce para la población. Y es un poco lo que al principio Felipe y creo que las demás aquí decíamos, pues no, uno no entiende por qué en Colombia tenemos hambre o tenemos gente, digamos, con obesidad o temas de hambre oculta. Uno podría entender las muchas dinámicas de eso, pero con hambre, entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que, por qué no lo logramos, no? Y ahí entran un mundo de temas institucionales, debilidades, posibilidades, y bueno, yo creo que es un poco lo que toca trabajar y lo que tiene que ponerse en políticas públicas, nacionales y territoriales. Esto no es solo como una respuesta nacional.
Listo, Diego. Justamente, ya regreso con usted y con los demás panelistas, porque justamente usted que ha planteado el tema sobre las políticas nacionales, justamente, Diego, acabamos de hacer contacto con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Ministra, bienvenida a Hora 20. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y poner sobre la mesa un tema tan crucial y tan necesario para esta sociedad como es poner solución al problema del hambre.
Así es, ministra, llevamos un rato hablando sobre eso con Diego Mora, que usted alcanzó a escuchar de la FAO, con Adriana Torres de Justicia, con Cristian Murcia de la Nacional, con Felipe Roa de los Andes, y estamos hablando de eso, de seguridad alimentaria, así que le pregunto a usted, que es justamente la persona encargada de diseñar la política pública para luchar en Colombia contra el hambre y para garantizar la seguridad alimentaria, que nos cuente cómo está viendo el gobierno la situación y cómo se siente el gobierno con la capacidad para producir el alimento que necesitamos los colombianos.
Bueno, realmente el diagnóstico pues es muy negativo, ¿no? Más de la mitad de los hogares colombianos se encuentran en una inseguridad alimentaria, y esto se agrava especialmente donde las familias vivan. Solamente las familias de la región andina o región central están a salvo, el resto, el Caribe, la Amazonía, los llanos orientales, el Pacífico, son familias que están expuestas a situaciones de inseguridad que se da porque en cualquier momento se sube el costo a los precios alimentos, o no hay la logística necesaria para el suministro, o no hay capacidad económica para adquirir, o pasa cualquier situación de desastre natural o de cualquier cosa que no se pueda prevenir y genera una inseguridad. Además de eso, pues la situación no solamente es de las familias que están allá en la Colombia profunda, sino también incluso en las ciudades. 3 de cada 10 familias básicamente no tienen acceso a 3 comidas al día. O sea, no es un tema solamente de los niños de La Guajira, aunque cada caso de un niño de La Guajira que muera por desnutrición es un fracaso para esta sociedad, pero es un problema real que el hambre nos está golpeando a todos. Entonces, por eso la política de un gobierno que busca una reforma agraria para lograr volver a Colombia una potencia agroalimentaria es esencial. Es tratar de hacer unas intervenciones en todos los elementos de la cadena que pueden intervenir para alivianar la disposición de los alimentos y para alivianar los costos de los alimentos a los consumidores, que pueda no generar condiciones tampoco inequitativas o de pérdida para los productores principalmente, pero también para los transformadores, comercializadores, transportadores. O sea, tenemos que lograr un equilibrio en el que la baja del costo de los alimentos no implique la pérdida para los productores o los demás, pero que implique una mejor salud, mejor seguridad alimentaria para todos.
Ministra, algo hablamos hace un rato en el programa sobre el plan Cero Hambre del gobierno, y eso, ese plan de Cero Hambre, ¿es la respuesta a esto de lo que estamos hablando?
Bueno, el plan de Cero Hambre es una iniciativa pues que se ha venido gerenciando desde la Presidencia de la República, en donde concurrimos todas las entidades, porque pues Ministerio de Agricultura y sus entidades tienen unas responsabilidades muy directas y grandes, pero también la lucha contra el hambre pasa no solamente por solucionar los temas de los costos a los productores o subsidiar algunos de estos elementos que aumentan la competitividad de los productores agroalimentarios, tanto pequeños, medianos como grandes, porque aquí dependemos de alimentos de todas las escalas para poder bajar costos de proteínas y mejorar nutrientes. Tampoco solamente depende de lo que podamos hacer por mejorar logística para disponer los alimentos o transportarlos, sino que también pasa por temas de regulaciones, por ejemplo, de los costos de los alimentos, hacer una ya trampa, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí lo que vemos ahorita es que el costo de los alimentos bajó y por la baja de la inflación, pero encontramos que aunque hay una buena salud en temas económicos para los productores, o sea, ahorita el índice de precios al productor ha bajado, eso quiere decir que el alto costo de alimentos no se debe a que la producción sea costosa, pero eso no redunda en que se mejore el costo a los consumidores. Entonces, esto requiere una acción integrada en donde concurrimos con el sector, por ejemplo, de industria y comercio, donde concurrimos con el sector de hacienda y financiero, porque una gran parte de lograr nivelar esto también pasa por el tema de financiamiento, subsidio y aseguramiento que nos permita también la construcción de logísticas, de plataformas para mejor acceso, y pasa también por el sector salud y educación, que son como dos canales directos donde lograremos llegar de mejor manera y con una mayor capacidad de disposición de alimentos baratos a los consumidores. Entonces, una estrategia integral. Dentro de esa estrategia, algunas de las que mencioné, hay otras que también tienen que ver con hacer soluciones de emergencia en las zonas más golpeadas por el hambre, como lo es la Costa Caribe, principalmente la Guajira, Sucre, que tienen problemas de hambre hoy, física muy graves, o temas también, por ejemplo, como los del Chocó, en donde inclusive ya hay sentencias que no han sido tan eficientes en su cumplimiento para evitar que la seguridad alimentaria empeore.
Ministra, y cuéntenos qué está haciendo el gobierno con el sector privado colombiano y en acuerdos internacionales, como por ejemplo los que se firmaron a inicios de año con la FAO, para reducir el hambre en Colombia.
Bueno, el sector privado en la agricultura es un aliado muy importante. Nosotros tenemos 33 cadenas productivas agropecuarias que constituyen el 100% de la oferta alimentaria de la canasta de alimentos que consumimos. O sea, el esfuerzo que hace los cultivadores, los productores, el sector privado, los gremios, la empresa privada en todas sus escalas es de donde dependemos nuestra alimentación, y una gran parte parte de esta capacidad también es aportada por la agricultura familiar campesina y las alternativas populares. Entonces, con esto de sector privado que es tan amplio, lo que hemos logrado hacer es mejorar el acceso también a estos otros bienes y fomento, incentivos y estímulos que estamos generando con los gremios que son nuestra mano derecha en el sector. Cada una de estas cadenas tiene un fondo de parafiscalidad que ayuda a estimular el nivel de productividad de los gremios, a solucionar problemas de los productores para hacerlos más competitivos. Estos gremios también, a partir de esas asociaciones, de esta relación directa con los productores, nos ayudan a mejorar, y allí tenemos bastantes acuerdos que tienen que ver con mirar sobre todo temas de regulación del precio, algunos pautas en algunos productos, hay estabilizaciones, hay fórmulas también de apalancamiento que de la inversión pública a partir de estos fondos y de otros incentivos se logra para tratar de amenguar estos embates y estas contingencias que se tienen que dar por distintas razones climáticas o de mercado. Y con FAO y también se hizo con el PNUD y ahora estamos también recibiendo apoyo también de otras entidades de cooperación en temas especialmente que tienen que ver con buscar desarrollos para dar soluciones de seguridad alimentaria. Por ejemplo, en La Guajira hay un convenio con el PNUD, especialmente en lo que tiene que ver con la disposición del agua y proyectos productivos agropecuarios para el hambre. La agricultura depende también totalmente del agua y todas estas situaciones de variación climática hacen que tengamos que trabajar duro en ello. Y con FAO viene avanzándose una estrategia de compras públicas que son como parte de lo que se propuso desde el principio de la agenda del plan político de este gobierno, y tiene que ver con generar distintas estrategias que reduzcan las etapas de intermediación, de manera que la disposición de productos de la agricultura esté cada vez más cerca a la mesa de los consumidores.
Ministra, era muy importante escuchar en este programa de Hora 20, en que hablamos de la seguridad alimentaria, sus opiniones, sus noticias y sobre todo la claridad de las políticas que en ese sentido está desarrollando el gobierno que dirige el presidente Gustavo Petro. Muchas gracias, Jennifer Mujica, por acompañarnos esta noche.
Bueno, regreso
con los miembros del panel que han escuchado, y pues regreso preguntándoles, planteándoles qué opinión tienen de lo que acaban de escuchar de la ministra de Agricultura y de lo que veníamos hablando. ¿Cómo les parece lo que nos ha planteado la ministra?
Yo creo que hay tres niveles de la discusión frente al quehacer en el país. Yo creo que evidentemente hay que plantearle de cara al país que existe una crisis en términos de seguridad alimentaria y nutricional, que requiere una atención como cualquier otra crisis. Es inmediata, se necesita poner la disposición de todo el Estado en función de ese cumplimiento. No es solamente una situación particular desde agricultura, ahí tiene que estar salud, ahí tiene que estar vivienda, ahí tiene que estar presidencia liderando, el ICBF, bueno, todas las instituciones que tienen que ver con el tema. Pero no puede ser que se vea esta situación únicamente como una crisis inacabable. Entonces, paralelamente al desarrollo también de las atenciones en crisis que se vienen desarrollando con planes de choque en La Guajira, en el Pacífico, hay que mirar, digamos, esta coexistencia que hay, por ejemplo, en el Bichada, entre aumento de la pobreza multidimensional y el aumento significativo de la desnutrición aguda, que debe estar relacionado directamente con el Estado, y es poder construir ese tejido social que permita trabajar a un nivel más del mediano plazo que el corto plazo. Y paralelamente a estas dos acciones es importante también crear todos los instrumentos y las políticas necesarias para que en término de una década se planteen políticas de Estado que terminen impactando de manera significativa la situación de malnutrición en el país. No hay otra posibilidad, y creo que hoy es el momento también de hacerlo. Uno, en curso también de una crisis económica, en curso también de una crisis ambiental, incluso también con una situación de inflación que ha empezado a ceder, y eso hay que celebrarlo, pero creo que es muy importante también, y creo que, y esto lo hago también en los análisis que he realizado, hice el análisis del Plan Nacional de Desarrollo anterior, hice el análisis del Plan Nacional actual, y creo que hoy ver el problema de seguridad alimentaria en el marco del derecho humano a la alimentación como se debe desde la complejidad que requiere, eso permite también que haya un trabajo transsectorial importante. Habrá que hacer evaluación, habrá que hacer seguimiento, vuelvo y digo, es importante los datos, pero así como es importante la encuesta, la encuesta nacional de situación nutricional para Colombia, es importante también tener un catastro multipropósito, es decir, una cosa no excluye la otra por más de que haya distancia entre lo que es poseer la tierra y cultivarla y tener acceso y disponibilidad de alimentos en las familias colombianas.
Gracias, Cristian Felipe. También alguna opinión sobre lo que nos contó acá la ministra de Agricultura.
Sí, hay que, en primer lugar, celebrar el liderazgo del gobierno en poner este tema sobre la mesa, en aceptar que hay una crisis y que se requieren acciones urgentes para atenderla, afrontarla y para erradicar el hambre en el país. De entrada, eso es algo que yo valoro de manera muy positiva. Lo segundo que también a celebrar es el liderazgo también. Parte de estos programas van a estar dirigidos propiamente desde la Presidencia de la República, y eso ya tiene unas implicaciones bien importantes en cuanto a su implementación y su ejecución, porque va a estar el presidente directamente allí pendiente de estos temas, pidiendo resultados y también pues haciendo toda la orientación estratégica. Ahora, hay algo que a mí me preocupa un poco sobre el Plan Nacional de Desarrollo, y es que no está dando unos siguientes pasos. Está reuniendo unas intenciones y unas ideas que son en general muy buenas, como erradicar el hambre, como mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la productividad, pero no nos está diciendo el cómo. Y en los otros componentes, en los otros movimientos del gobierno nacional, no estamos viendo todavía cuál es esa ruta para llegar allá. Hay un acuerdo al menos en qué es lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar, pero lo que no está claro, ni en el plan de desarrollo y en varias de las intervenciones de los funcionarios del gobierno, es cómo se va a hacer eso. Y eso tal vez ahora es la prioridad, que puedan contarle al país cuál va a ser la estrategia, cuáles van a ser los pasos y dónde se van a invertir esos recursos públicos para erradicar el hambre en el país.
Diego, ¿usted cómo escuchó a la ministra? ¿Qué ha pensado de estas declaraciones que nos dio?
No, pues creo que la ministra habla un poco también de la complejidad y la cantidad de acciones que puede tener el sector agropecuario en el tema, ¿no? Es cuando uno se acerca un poco al sector agropecuario, se da cuenta que hay infinidad de cosas, ¿no? Desde lo que hablábamos antes de una producción local, nacional, lograr circuitos cortos, comercialización, sobre todo en la agricultura pequeña, ¿no? En Colombia, que es pues bastante importante, sobre todo porque no solo por temas de producción, sino temas culturales y temas que no son menores para Colombia, pasando por compras públicas donde hay unas trabas complicadas legales o jurídicas o de ley que tienen como solicitudes especiales, y en las cuales, como dijo la ministra, venimos trabajando para ver cómo podemos lograr unas mejores, pues, a pesar de que hay una ley de compras públicas donde el 30% de lo que se compra en programas públicos de alimentación debería ser de manos campesinas, pues es muy difícil, no es como que se hace o no se hace, y pasa eso hasta los grandes o las grandes compañías o compañías más grandes productoras, ¿no? Y me imagino también pasa por importación y exportaciones. Entonces, más que eso, es que hay así como es complejo, hay muchas formas de tratar de que la gente se alimente y se alimente bien, ¿no? Digamos, también de militar el comercio internacional, o pensar que el comercio internacional es también necesario en muchas formas. Ahora, así lo mencionaba Adriana, y de acuerdo, hay cosas que se tienen que evaluar en políticas sobre comercio internacional, cuál es la que eso a qué lleva, qué tiene que ver con la producción nacional, cómo, y por otro lado, pues cómo se hace para mejorar producciones nacionales para que pues sean competitivas. Finalmente, muchos de esos casos tienen que ver con la productividad, y eso no es un tema menor en la agropecuaria, agropecuario, ¿no? Pero hoy lo que es interesante es que el debate no se centra solo en los temas de productividad, se centra también en los temas de sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental. Entonces, digamos, no todo es un tema económico, también tiene que ver temas culturales, sociales, medioambientales, ¿no? Que hay ganancias en eso, uno puede sacrificar productividad con tal de poder tener ganancias en muchos lados, o incluso las ganancias sociales o ambientales son temas económicos. Entonces, digamos que, bueno, simplemente para, porque el tema es más complejo y hoy se le ha metido muchos más aristas y tiene muchos más temas que revisar que simplemente no produzcamos y alimentemos a la población, es bien largo. Y creo que el plan de desarrollo, cuando habla de esa tarea, es absolutamente de acuerdo con Felipe, viene el momento de decir, bueno, listo, nos van a medir porque haya menos hambre o menos personas con hambre o los van a medir, pues el gobierno, ¿no? Ahora ya van a ser casi 3 años, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿dónde están todas las estrategias, cómo se plantean y cómo se ven los resultados?
Bien, Diego, estamos llegando casi al final del programa y quiero el último minuto también para escuchar la opinión de Adriana Torres después de que escuchamos a la ministra.
Muchas gracias, Alfonso. Sí, efectivamente, desde EJUS hemos visto cómo el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Agricultura, entre otros, se ha aproximado al tema del hambre, y tenemos como 2 consideraciones importantes. Primero, el tema de transparencia en todo lo que tiene que ver con la política pública de transferencias monetarias no condicionadas. La transparencia no solamente en la adjudicación, como cuáles son los criterios de adjudicación que se están realizando o que se están llevando a cabo. Y por otro lado, transparencia en la focalización. Creemos que han habido obstáculos, problemas en la focalización y en la manera en la que el gobierno está focalizando estas transferencias monetarias no condicionadas, debido a que no, por ejemplo, hay personas, desde justicia lo hemos visto, hay personas que cumplen con el criterio de estar en situación de vulnerabilidad y donde su mínimo vital se ve severamente restringido y no han sido o no fueron seleccionadas en procesos anteriores para poder tener estas transferencias. En ese mismo lado, las políticas agroalimentarias que se están desarrollando en el país tampoco están, o lo que hemos visto es que tampoco están siendo focalizadas hacia aquellas poblaciones campesinas, afro, y sobre todo hacia las mujeres, que son en las poblaciones en donde más estamos viendo inseguridad alimentaria y hambre. Entonces, habría que hacer una reevaluación de cuáles son esos criterios de focalización y ser transparentes con el país de cuáles son y por qué están siendo seleccionados. Y finalmente, otra cosa que nos parece muy importante es que los programas de asistencia alimentaria del gobierno, como son, por ejemplo, las unidades comunitarias de atención y el PAE, seguimos viendo presencia de ultraprocesados en estos 2 programas, lo cual específicamente en niños con riesgo de desnutrición tiene unos efectos perversos que desde justicia hemos denunciado que debemos eliminar. El gobierno nacional debe comprometerse con una alimentación real, nutricional y adecuada, y evitar en la mayoría de los casos el uso de ultraprocesados como una opción en estos programas de asistencia alimentaria.
Es Adriana Torres.
Esos serían nuestros comentarios.
Gracias, Adriana. Es Adriana Torres de Justicia. Muchas gracias por su participación esta noche. También muchas gracias a Diego Mora de la FAO en Colombia, a Cristian Murcia de la Universidad Nacional, a Felipe Roa Clavijo de la Universidad de los Andes, y especialmente gracias a ustedes por escucharnos en Caracol Radio, por estar siempre acá en la sintonía de Hora 20. Viene ya Última Hora Caracol y después El Alargue, el mejor programa de la radio colombiana. Gracias.